Una buen día, vida, aquí en nuestros estudios en FM Ciudad 89.7. Estamos ya con nuestra amiga Blanca González, que es referente del grupo, y además también nos acompaña el profesional Luis Ignacio García, médico egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, especialista certificado en urología por la Sociedad Argentina de Urología. Le damos los buenos días, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto para mí también.
Por favor, Blanquita.
Hola, días. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Yo ya festejando el mundial. Eso, porque con la remera, como se vino, con todo, ¿viste? No lo podemos dejar así nomás.
No.
Ya desde hoy. Y bueno, con algunas noticias después de que terminemos con el profesional.
Muy bien.
Por parte del grupo, que estamos re contentos, ya les cuento. Y bueno, esperemos que sea una charla linda, interesante. Seguramente el doctor nos va a sacar muchas preguntas, nos va a responder muchas preguntas y nos va a sacar de dudas algunas cosas. Así que, bueno, los dejo con él.
Atención los varones, en casa.
¿Por dónde empezar?
Claro,
por, no sé, ¿por qué tienen tanto miedo los hombres a ir a consulta con el urólogo?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. La verdad que hoy es un día espectacular para hablar de esto porque es el Día Internacional del Cáncer de Próstata. Entonces, hoy genera mucho rechazo en varones, muchos miedos, hay muchos fantasmas para la consulta urológica. Hay muchos mitos, así que me gustaría ir desarmando algunos de esos.
¿Cómo no?
Para tratar de acercar a algunos varones a la consulta, a algunos que tienen miedo. ¿Sí?
Bien.
Empezando por estos dos.
Claro, a ver, primero mencionaban los miedos, ¿no? Pero primero entender, ¿qué es el cáncer de próstata?
Bueno, es una buena pregunta. Primero entender qué es la próstata.
Exacto.
Claro, claro.
Porque es un órgano que no está a simple vista, entonces no es tan fácil entenderlo. La próstata es una glándula que está ubicada en la salida de la vejiga. Exactamente en la salida de la vejiga, donde comienza el conducto por donde orinamos, ahí está la próstata. La función que tiene es formar, producir parte del semen. Produce parte de las sustancias que alimentan a los espermatozoides en el semen. Esa es su función natural. Lo que ocurre es de que con el paso de los años hay algunas enfermedades que lo afectan. Una es el cáncer de próstata, ¿sí? Pero tiene otras enfermedades que también nosotros vemos en la consulta.
Bien.
Entonces, ¿por qué vos me preguntabas recién qué es el cáncer de próstata? Es un tumor maligno, o sea, es un grupo de células que forma un nódulo dentro de la próstata que crece de manera descontrolada. Eso es el cáncer de próstata. Genera síntomas relacionados con la ubicación donde está. O sea, estamos hablando de que es una glándula que está pegada a la vejiga, entonces genera síntomas relacionados para orinar. Pero también, como muchos otros tumores y como cáncer de otros lugares, en ese crecimiento descontrolado que tiene, se va hacia otros órganos y entonces genera esas consecuencias en otros órganos. Ejemplo, los huesos. Probablemente el órgano más afectado, los órganos más afectados en el cáncer de próstata son los huesos, por las metástasis, ¿sí?
Bien.
Así igual. O sea, ¿pero puede pasar desapercibido? ¿Puede ser silencioso o es así, como decía usted, que tiene, no sé, que se nota, digamos?
Bien. El problema con el cáncer de próstata siempre fue que genera estos síntomas en la vejiga de una manera ya tardía.
Ah.
O sea, en el momento que genera los síntomas, habitualmente ya no es operable. Habitualmente, ¿no? A veces sí. Entonces, los tratamientos más efectivos para lograr tasas de curación, por ejemplo, son los que logramos con la detección temprana. Entonces, y lo detectamos cuando es asintomático, es el mejor momento.
Bien.
Es por eso de que hay una serie de recomendaciones para que las personas que tienen un mayor riesgo de tener cáncer de próstata hagan algunos estudios de detección temprana.
Bien. Y
¿Cómo se sabe que uno tiene, acaba de decir, de que está más propenso a tener cáncer de próstata? ¿Porque los genes anteriores, por la familia, o cuáles serían los síntomas?
Claro, los factores de riesgo, ¿no? Es conocerlos.
Exacto. Para saber. Hoy en día hacemos detección temprana de cáncer de próstata a todos los varones arriba de 50 años. Solo ese factor ya es importante. La segunda recomendación es mayores de 45 años con padre o hermanos que hayan tenido cáncer de próstata. Y hay una tercera que hoy en día es genética, que es hoy en día hay mayor cantidad de detecciones de mutaciones de algunos tumores, y hay un gen que se llama el gen BRCA2, y de que las personas que tienen ese gen o tienen familia con ese gen se hace detección temprana también. Pero el mensaje general es: arriba de los 50 años, todos los varones amerita una consulta. Ahí afinamos, ahí definimos, bien, porque hay varones que tienen mayor riesgo, menor riesgo, y uno ya afina. Pero todos arriba de los 50 años deben ir a la consulta, y desde los 45, si es que tiene antecedentes familiares directos.
Sí, digamos, los antecedentes no llegan a cáncer, por ejemplo, pero sí han tenido algún problema con la próstata, igualmente, ¿no? O sea, es recomendable.
No entra en el grupo de los 45. Es la recomendación, los 45 es para familiares directos, o sea, padre o hermanos, con cáncer de próstata.
Ahí está.
Pues después tenemos otras enfermedades de la próstata. La más frecuente es la hiperplasia, que es el crecimiento benigno, que se da síntomas. Eso es lo que da, por ejemplo, síntomas de dificultad para orinar, síntomas para levantarse varias veces de noche para ir a orinar. Molestias, ardor, un chorro de miccionados, un chorro de orina más débil. Eso está muy relacionado con la hiperplasia. Hoy entendemos de que la hiperplasia no lleva a cáncer. O sea, no es que porque una persona haya tenido hiperplasia o tenga un familiar con hiperplasia vaya a tener un cáncer de próstata.
Bien, ¿y qué estudios permiten hoy detectarlo? Porque, a ver, siempre se menciona uno, que es el tacto, digamos, ¿no? Que...
Claro, ahí vamos con los mitos.
Claro,
ahí
vamos, exactamente. Y es ahí donde entra lo que preguntaba Nancy al principio, ¿no? Que esto es fundamental, ¿no? Llega el cumpleaños 50 o 45 y ahora te viene el examen,
¿no? Que ir.
Y ahí es donde... Pero yo creo que como hombre lo digo, y como futuro paciente, ¿no? Me parece que es más el miedo a detectar algo, ¿no? Que, no quiero ir.
Interesante lo que me estás planteando.
Porque
las
yo
dos
creo
cosas,
que es.
Para
que
mí, las dos cosas.
No,
el
porque.
Pudor,
a ver,
lo que es el examen en sí, y bueno, obviamente la palabra cáncer nos da miedo a todos.
No, pero yo creo que. Pudor no, porque estás con el médico y el paciente.
No, no te creas, ¿eh?
No, pero lo digo en serio.
Que mucho, porque, bueno, ahí lo va a decir el doctor.
Pero.
No, pero lo que vos me estás planteando es totalmente. Está estudiado incluso, o sea, hay. Trabajos científicos que han investigado las barreras que hay para que los pacientes no lleguen a la consulta.
Pero es más social que personal.
Pero hay muchas barreras. O sea, una de las barreras es cultural, te diría de alguna manera, con tinte machista, por ahí.
Sí, claro.
De que al varón le cuesta reconocer, sentirse vulnerable. Entonces, y eso lleva a la barrera de la consulta, no solo al urólogo,
sí,
sino en muchas otras enfermedades. Entonces, los varones tienen menor probabilidad de ir a hacer consultas de prevención. Es por una cuestión de evitar sentirse vulnerables o mostrarse vulnerables. Entonces, eso es un factor. Otro factor es el miedo al tacto rectal, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y después también hay factores, también sociales, que afortunadamente hoy está cambiando un poco, porque hoy los varones se animan más, entonces uno ya va a la consulta y después va el amigo, van soltando los miedos y entonces...
¿O van juntos? No.
No me ha pasado, pero...
Acá tenemos un 2x1.
Pero no habría ningún problema. O
sí,
sea.
Claro, es que campaña de prevención...
Acompañándose, ¿viste?
Sí, claro. Yo te acompaño. Vos, como campaña de prevención sería un golazo.
Lo que sí hay mucho que está bueno son hijos. O sea, hoy varones que tienen 45, 50 años, que tuvieron su padre con un problema y son muy conscientes. Entonces van mucho. Y de ahí voy al tema del tacto rectal. Creo que sí es una barrera real. No sé si es la principal, pero es una barrera. Hay que entender, para, desde mi punto de vista, que coincide con la medicina moderna, digamos, esto yo no lo invento yo. Todo lo que uno propone desde el punto de la vista, o sea, como médico, desde la medicina, son propuestas que hace el paciente. O sea, ya no vivimos en la era de la medicina paternalista, en la cual, o sea, el médico ordena al paciente lo que tiene, claro, que hacer. O sea, vos tenés que hacerte este estudio, tenés que... los urólogos hace 40 años no le preguntaban al paciente si se quería hacer un tacto rectal. Lo daban vuelta y le metían el dedo, y hoy nos parece, a mí me parece una locura, o sea, me parece una violación del consentimiento del paciente. Entonces, hoy en día, a ver, el tacto rectal tiene un valor diagnóstico, pero no es una obligación, es una propuesta que se habla en consultorio. Yo, por ejemplo, no hago nunca un tacto rectal en la primera consulta, o sea, me parece muy invasivo. En la primera consulta charlamos, hablamos de otras cosas, y lo propongo para una charla después. Si el paciente me dice, no, doctor, no quiero, no me gusta, me da pudor, tengo miedo que me duele, o sea, claro, se respeta esa decisión.
Doctor, pero ahí yo quiero meter algo, y Blanca me va a entender y apoyar, porque la diferencia que tenemos con las mujeres, que nosotras vamos a la consulta con el ginecólogo, y el ginecólogo es, no precisamente que vayamos a hacernos la colposcopía o el Papa Nicolau, pero es el de lo más habitual y natural que nos tengamos que poner en la camilla, claro, y que nos haga la palpación de mamas. Ahí yo veo que, o sea, es lo más normal, natural, y la mujer en ese aspecto es mucho más valiente, no está pensando, ay, que se me va a ver, sí, no me va a ver, y qué sé yo. Pero el hombre sí tiene ese prurito.
Pero, claro, bueno, a ver, no es una competencia de quién es más valiente, o sea, claro, no.
Nosotras, somos claro, más, que no hay discusión, o sea, no hay discusión.
A ver, desde el punto de vista de la prevención, uno no se pone a analizar comparativamente eso. Vemos la realidad. Entonces, hoy, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? De que tratar de detectar menos cáncer de próstata avanzado.
Claro.
Tratamos, eso es nuestra realidad, y nuestro objetivo tiene que ser detectar más cáncer de próstata temprano. Bueno, entonces, por ejemplo, si el tacto rectal es una barrera, hay hoy en día varios urólogos que piensan de que, bueno, o sea, no hay que obligar al paciente a hacerlo, es una propuesta. Uh-huh. Tenemos otras herramientas diagnósticas. La más importante es un análisis de sangre, se llama PSA. Es más importante. Hoy sabemos de que complementado con el tacto rectal es superior. O sea, el análisis es muy bueno, pero si además le sumamos el tacto, es lo mejor. Detecta la enorme mayoría de tumores. Hoy es el estándar. Eso puede cambiar porque hay nuevos análisis que se están estudiando, hay cosas que están avanzando, y eso puede cambiar, pero todavía no ha cambiado. Entonces, la idea es de que, a ver, si para un varón el tacto rectal es una barrera, yo me comprometo que en la primera consulta no le hago un tacto rectal, lo charlamos. Pero vení y diagnostiquemos.
Tres preguntas para que me llegan. Dice, ¿los golpes en los testículos pueden causar algún tipo de enfermedad o llevar al cáncer? Preguntan. La otra, espera, que estaba más acá arriba. Hay también una consulta con respecto a la vasectomía. Si es algo realmente que es poco invasivo y que al día siguiente ya puede estar en la casa. Y la otra es el control, justamente, que deben hacerse los hombres mayores de 50, ¿es anual?
Bien, bueno, pues empiezo por la última porque está relacionada con esto.
Mensual no.
Arriba de los 50 años, hoy en día la recomendación es una vez al año ir a hacer el análisis de PSA. Si el paciente está de acuerdo, se hace tacto rectal, y complementar con una charla de síntomas y tal vez agregar algunos otros estudios, como puede ser una ecografía, flujometría, otros estudios diagnósticos, ya no de cáncer. Una vez al año, hasta los 70 es la recomendación hoy actual. Después de los 70, uno, si el paciente está bien, puede flexibilizar más los controles, pero si eso se charla caso a caso, ¿sí? Bien. Entonces, anual, arriba de los 50. Después, esto ya saliendo, no sé si ya salimos del tema por ahí del cáncer de próstata, la otra pregunta era
de la vasectomía y los golpes.
No hay una relación entre los golpes en los testículos u otro tipo de golpes con el cáncer de testículo o el cáncer de próstata ni otros cánceres de la zona urogenital. Así que eso por otro lado no.
¿Puede haber cáncer de testículo?
Sí, por supuesto, es más frecuente en los varones, pero no hay recomendación respecto a detección temprana.
Ajá.
Porque es un tumor mucho más infrecuente. Entonces, si se palpa un nódulo, la recomendación es, si bueno, hay algunos que están a favor del autoexamen, o sea que los varones se hagan una palpación frecuente, pero algunos dicen que es tan infrecuente que, bueno, la verdad que... Que no está recomendado. Entonces,
se presenta como, digamos, tumor o bueno, o algo que...
Una masa dura en el testículo.
Ahí está.
Que se palpa, se toca. Claro. Se toca un nódulo duro. Y eso es lo que lleva a la consulta. Pero no hay una recomendación ni de edad, ni de control anual respecto a eso.
Claro. Así que no. Si nosotros tenemos un amigo que se va a hacer una vasectomía y, bueno, pregunta también eso, ¿no? Si necesita hacer reposo, ¿cómo es el... digamos, el antes y el después?
Claro, el posoperatorio.
Claro, si se hace la vasectomía y ya puede salir a trabajar, por ejemplo.
Bueno, está bueno. La recomendación general que le damos a los pacientes son 7 días de no tener relaciones y no hacer ejercicio físico intenso. Y después los 7 días, reincorporación gradual a las actividades habituales. Igual es muy variable. Hay pacientes que tienen un muy buen manejo del dolor y la verdad, lo habitual es que en el día se vayan caminando a la casa, ¿no? O sea, hacemos la cirugía, en el día se van caminando. En el día están comiendo normal y van al baño normal y eso es normal. Pero hay algunos pacientes a los 2-3 días, la verdad, que dejan los analgésicos porque no les duele nada. Y hay algunos que los toman 10 días porque, bueno, son más sensibles al dolor. Así que es más variable. Pero eso en general respecto a la vasectomía.
Y digamos, ¿puede llegar a doler entonces la operación?
Sí, pero el 95% de las veces se tolera con analgésicos habituales, paracetamol y ibuprofeno.
¿Va con anestesia no?
Se hace con... hay 3 variantes, pero eso se decide más bien con el anestesista de acuerdo al perfil del paciente. Habitualmente se hace con una sedación, o sea, se lo duerme suavemente al paciente y se complementa con anestesia local. Y eso hace que se despierte rápidamente y en un par de horas esté en la casa.
Sí.
O, por ejemplo, si un paciente de mayor riesgo, un pinchacito en la espalda que una anestesia raquídea.
Doctor, antes de finalizar, me gustaría saber qué es lo que hace una persona cuando le detectan el cáncer de próstata. ¿Cómo sigue?
Bien, buena pregunta. Yo les hablé del PSA recién, que es un análisis que se hace, y el tracto rectal. Si nosotros detectamos que el PSA viene alterado, bueno, hay una serie de pasos. Confirmar el PSA, por ejemplo, o sea, se repite el análisis, vemos que efectivamente esté elevado. Hacemos el tacto rectal para ver si hay un nódulo sospechoso. Después se va avanzando en el diagnóstico, por ejemplo, con una resonancia magnética. Hacemos una resonancia y vemos si persiste la alta sospecha, se hace una biopsia de la próstata, que es tomar una muestra con unas punciones, o se hace en quirófano. Y la biopsia es lo que nos confirma si es que hay un diagnóstico de cáncer de próstata. En ese momento en el que se hace el diagnóstico, lo que sigue es lo que se llama la estadificación. O sea, ver qué extensión tiene. Puede estar solamente en la próstata, puede estar extendido fuera de la próstata localmente, o puede estar diseminado, por ejemplo, en los huesos, en el hígado, etc. Esas son las 3 opciones. De acuerdo a cada uno de esos, el tratamiento es distinto. Por ejemplo, si tiene un tumor localizado solamente en la próstata, se le puede ofrecer cirugía, radioterapia, o si es un tumor muy poco agresivo, hacer lo que se llama vigilancia, que es control. Y no se opera, en esa radioterapia y se lo controla. Si tiene un tumor extendido, las opciones habituales son radioterapia y lo que se llama hormonoterapia, que son unas inyecciones que se hace un bloqueo de la testosterona.
Sí.
Entonces, pero hoy en día, hoy vivimos una era dorada, digamos, de todo esto, porque hay una enorme cantidad de opciones de tratamiento que se adaptan según el perfil del paciente y de que ofrecen expectativas de curación, en muchos casos, buenas, y expectativas, en el caso sobre todo de la cirugía o la radioterapia, o expectativas de sobrevida bastante buenas también, en el caso de la radioterapia y la hormonoterapia.
Perfecto.
Por último, ¿qué mensaje le daría, ¿no?, en este día tan importante, que es el Día Mundial, ¿no?, del cáncer de próstata, a los hombres, a nosotros, que por ahí nos negamos a esto del control? ¿Qué mensaje le podría dejar?
Bueno, el mensaje sería, es mejor prevenir que curar o tratar. Hoy en día podemos ofrecerte opciones de diagnóstico tempranas, con altas posibilidades de curación en el cáncer, que es el cáncer más frecuente en los varones. Entonces, podemos, entonces básicamente evitar, tratar de vencer los miedos, acercarte a la consulta y lo charlamos.
Bien. ¿Y dónde podemos ubicarlo, Doc?
Bueno, yo tengo mi consultorio en Comodoro Rivadavia 372 y bueno, después le puedo pasar los datos de contacto y todo para turnos, pero me encuentran en las redes sociales, como urólogo García Luis. Estoy en Instagram, Facebook, así que ahí tienen todos los datos.
Lo vi en las redes.
¿Y ya tiene un turnito ahí para anotar ya?
Sí, dos.
Así, para usted hoy.
Hoy. Si listo,
salgo
hoy
para
allá. Hoy, salgo hoy para allá. Y muchas gracias.
Sí, yo Blanca. Tenía una pregunta que me hicieron recién, si después del... Perdón, chicos, ¿no?
Por favor.
Rapidísimo. Si después de una operación de cáncer de próstata se puede tener relaciones sexuales.
Excelente pregunta. La cirugía del cáncer de próstata, que se llama prostatectomía radical, no es el tratamiento más frecuente igual. Produce en un buen porcentaje de pacientes disfunción eréctil, o sea, problemas para la erección. Pero afortunadamente hoy tenemos tres líneas de tratamiento para eso. O sea, tenemos medicación con pastillas, tenemos inyectables y existe una cirugía en donde se coloca una prótesis en el pene para ese problema exactamente. Entonces, y hay cirugías técnicas que buscan prevenir ese problema. Entonces, es un problema muy abordado y muy tratado y la respuesta hoy sería sí, se puede tener relaciones después de una cirugía por cáncer de próstata.
¿Y nada de utilizar Viagra o sí?
Sí, es una de las opciones de tratamiento.
Es una de las...
De hecho es una de las opciones de tratamiento. Sí, sí. Pero bueno, es según el paciente. De hecho, si el paciente responde a Viagra, sería la mejor opción.
Buenísimo.
Porque evitaría otras escaladas, pero bueno, se personaliza eso.
¿Viagra genérico o recetado?
Bueno, en teoría en Argentina todos los medicamentos, incluso genéricos, son controlados en su bioequivalencia, así que deberían todos valer lo mismo. Pero bueno, la recomendación es por ahí consultar, no porque sea una medicación peligrosa, eso es un mito muy importante, Viagra no produce infarto, pero sí porque uno personaliza las dosis y el tratamiento, no es lo mismo para todos.
Claro, bien. El infarto viene solo, digamos.
Claro,
es otro, no es otra situación.
Claro,
ese momento.
Pues en realidad es lo contrario.
Sí. ¿Cómo sería lo tuyo?
Claro, que el Viagra, digamos, no causa el infarto, digamos, como se tiene creído, ¿no? Me contaron igual.
Es así, sí, tal cual, de hecho es un tema, bueno, no tiene que ver, pero es muy interesante. Hay un trabajo científico publicado hace 2 años que demostró que la toma frecuente de Viagra o Tadalafilo en pacientes que tienen ya problemas cardiológicos disminuye a los 5 años 20-30% los infartos. O sea, sería un protector vascular, aparentemente, en pacientes que tienen indicación.
Claro.
No estoy diciendo a todo el mundo que en pacientes que tienen la indicación, tienen la disfunción, tienen los antecedentes, sería incluso eso. O sea, al contrario, no provoca infarto, sino que sería protector.
Bien.
Blanquita, pasa el chivo, por favor.
Sí, yo estaba porque vienen volando ya la tienen las chicas veterinarias. Tenemos por fin el bingo del el domingo.
Bien.
En el Centro Chileno. Las puertas se van a abrir empieza a las 3 de la tarde, pero las puertas se van a abrir a las 2. Tenemos todas las tarjetas vendidas, todas. Se va a hacer en el subsuelo del Centro Chileno. Bien. O sea que tienen que entrar y bajar un poquito las escaleras, no arriba porque arriba están las ferias. Así que les damos gracias a todos los que nos colaboraron, a todo el grupo en general, que ayer estuvimos desde las 2:30 de la tarde hasta las 9, preparando todo, organizando todo, que nada se nos pase. Muchos premios, la gente colaboró muchísimo, así que muchísimas gracias de corazón. Y bueno, ya esperamos con show, un show, para que nos relaje un poco también. En el buffet hay variadas cosas, así que bueno, llegó por fin este bingo tan ansiado. Y después del jueves que viene, la semana que viene, ya al público le tenemos que avisar que vamos a estar los días lunes. A partir del 22 de junio vamos a estar los días lunes de 2
acá en la radio con la columna.
Claro,
exactamente.
Que no los jueves. Nada más que el próximo jueves sí, pero el otro ya no.
Lo vamos a informar en las redes.
Bueno, muchas gracias a,
gracias a ustedes,
a ustedes siempre gracias. Por el por el estado.
Muy amable. Si querés algún espectáculo, tenemos uno.
Sí.
Da espectáculo. No sé si bueno.
Para el bingo.
Claro, no.
No sé si bueno espectáculo. No te lo recomiendo, da espectáculo, digamos, ¿no?
Deja nomás.
Sí, sí, va acompañado.
Sí. Sí, sí. Dantesco.
Sí, sí. Va con el amigo al médico.
Sí.
Bueno, muchas gracias, muy amable.
Muy bien.
Gracias. 14:42 en la.